ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se agudiza la crisis por la escasez de combustible, alimentos y artículos de aseo, dicen cubanos consultados por Radio Martí.
Denuncian aumento del acoso a miembros de la Unión Patriótica de Cuba tras las críticas internacionales al encarcelamiento del líder del grupo opositor, José Daniel Ferrer.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lanza alerta internacional por la detención de un familiar.
Exigen periodistas venezolanos una investigación sobre los recientes actos de violencia en su contra.
En Nicaragua, defensores de los derechos humanos califican la liberación de varios presos políticos como positiva pero insuficiente.
Y Estados Unidos ofrece ayuda ante la vulnerabilidad del pueblo de Corea del Norte frente al coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Exactamente las 12 con un minuto ya comienza este recorrido informativo que les llevamos a ustedes a través de Radio Martí. Por supuesto, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hasta la 1 en punto de la tarde, aquí estamos, el ingeniero de sonido, como siempre o casi siempre, Juan Pendaz. En la sala de redacción, Carmen Stiger y Alex Rivero. En la producción, Elena Rodríguez. Y ante el micrófono, Ivette Pacheco. Y quien les habla, Joan Andrés. Comenzamos, por supuesto, con noticias de Cuba.
Se agudiza la crisis con los alimentos y productos de aseo, además del faltante de combustibles en todo el país. Tomás Cardoso con la información.
Durante el mes de febrero se agudiza la crisis con el suministro de alimentos y productos de aseo, sumado al faltante de combustibles en todo el país, informaron cubanos a Radio Martí. Desde San Juan y Martínez, la falta de petróleo y gasolina afecta a la campaña tabacalera y la escasez es total en las tiendas recaudadoras de divisas, comenta el campesino Rolando Pupo Carralero.
Sigue atrasada por la falta de combustibles. No hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo, no hay leche condensada.
En la capital no hay combustible y están cerrando tiendas TRD por la falta de suministros, reporta el comunicador Vladimir Turró.
Las personas amanecen, se ven las colas hasta altas horas de la madrugada en todos los cupés. La tienda La Alborada en el municipio Habana Vieja, que colinda con Cerro, está cerrada ahora totalmente por falta de productos.
Carlos Rojas, en Jovellanos, provincia de Matanza. Desde allí, Armando Abascal, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, comenta.
Antier se fajaron las mujeres ahí por el jabón. ¿De qué manera van a lavar las ropas? ¿De qué forma se van a bañar? ¿No hay combustible?
Cienfuegos tiene un desabastecimiento general y el periodista Alejandro Turvalladares considera que el gobierno no tiene capacidad para enfrentar el problema.
Se da en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los productos de higiene, los productos de vestir, incluso en el sensible tema de los medicamentos.
En Santa Clara hay múltiples faltantes, entre ellos leche en polvo y gas licuado, nos dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La mayoría de las personas no tienen gas con que cocinar en su casa.
Desde Atibonico, en Santi Espíritu, este mes solo han repartido la mitad de la leche que le corresponde a los menores entre 0 y 1 año, comenta el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Cuando fuimos a la tienda a sacar los mandados, nos vendieron 3 bolsas nada más, a la espera de que en un momento determinado vengan las otras 3. Y estamos en una situación verdaderamente difícil.
En Vanes, en la provincia de Holguín, hace 3 meses que no hay gas licuado y el transporte solo en coches porque no hay gasolina, según el activista William Tamayo.
Estamos cocinando actualmente ahora con carbón. El saco de carbón está a 120 pesos, la lata 60 pesos. Cuando no hay carbón, tenemos que cocinar con leña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y tras las críticas internacionales al encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer, el régimen cubano aumenta sus acciones contra la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
Fuerzas combinadas de la Policía Política y la PNR mantienen desde hace varias semanas vigilancia policial alrededor de la vivienda del matrimonio formado por Jorge Cervantes y Gretchen Alfonso, coordinador él y miembro ella de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera. En la mañana del jueves, la seguridad del Estado arrestó a Gretchen Alfonso con su hijo pequeño en brazos. Después del mediodía fue puesta en libertad.
Me llevaron para la segunda unidad más conocida conocida como el Palacete. Este agente, Lázaro, me dijo que el Umpacu se había acabado, que iban a decomisar las dos viviendas de las sedes, que José Daniel iba a cumplir 9 años y 17 que debía de la Primavera Negra, que mi esposo iba a ir preso si seguía en el Umpacu, y si yo seguía también iría presa.
Los agentes policiales impiden el paso a todas las personas que intentan entrar a la casa donde vive la pareja opositora. Por negarse a acatar esa orden, el activista Ian Gámez Gel fue conducido este jueves a una estación policial donde permaneció por varias horas. En la tarde del mismo día, un oficial de enfrentamiento a la disidencia interna citó a Jorge Cervantes con la intención de amenazarlo a él y a su familia.
Me dijo que no iban a permitir a que se le diera acogida, alimento a nadie, que se desarrollaran actividades acá tampoco en la vivienda.
Tras la repercusión internacional que ha tenido la detención y procesamiento del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, el régimen ha intensificado la represión contra los integrantes de la organización más grande de la oposición cubana. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y también como parte de esta represión, el activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadanos de Integración Racial, fue detenido el jueves por la seguridad del Estado para impedir que asistiera a un encuentro con el consejero político en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Tras ser liberado, Madrazo dijo a Radio Martí que los oficiales le advirtieron que cancelara la convocatoria a un foro sobre raza y racismo en Cuba que tiene previsto para el mes de marzo.
Yo fui detenido sobre las 11:40. Yo venía de la calle y cuando yo llegaba me encuentro al jefe del departamento 21, jefe de enfrentamiento, acompañado del mayor Alejandro, que es su subordinado. Y entonces los mismos me dijeron que tenía que acompañar a la unidad de policía. Me montaron un chele y entonces me dejaron en el depósito alrededor de una hora. Y a la hora fue que fueron a interrogarme. La conversación comenzó con el tema de la convocatoria del foro, que no nos iba a permitir ningún foro. Y por otra parte, que ellos están muy atentos, particularmente en la relación que estamos teniendo nosotros con algunos activistas que al interior de las instituciones también trabajan el tema de la racialidad, que eso lo pueden entender como labor de reclutamiento, de esa labor de reclutamiento es peinado por la ley, que todo el peso de la ley nos puede caer encima. La respuesta mía fue, bueno, si van a bloquear el foro, ese es el trabajo que tienen que hacer ustedes, pero por nuestra parte vamos a seguir avanzando. En algún momento del año el foro se va a hacer.
Dos activistas del movimiento Opositores por una Nueva República fueron multados y también liberados el jueves en la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas, en La Habana. Uno de ellos, José Díaz Silva, quien preside el grupo opositor, denunció a Radio Martí lo sucedido.
Ayer salimos para la calle porque nos reuníamos en el parque José Martí todos los jueves. Y bueno, cuando nos montamos en una guagua, la seguridad del Estado estaba ya afuera aquí de la casa, de la sede del movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento de Democracia. Cuando nos montamos en la guagua iba Mario Alberto Hernández Leiva y yo, quien les habla. Cuando nos montamos en la guagua, atrás de la guagua salieron dos patrullas. Llegando ya a Santiago de Las Vegas, se montan 4 policías y 12 de la seguridad del Estado. Y entonces, usando la fuerza ahí dentro de la guagua, nos bajaron de la guagua, nos montaron en la patrulla y nos llevaron para la PNR de Santiago de Las Vegas, que está en doble vía entre 11 y 7. Y ahí nos dieron desde las 10 de la mañana hasta las 4 y pico que empezaron a soltar a Mario Alberto Hernández Leiva. Cuando lo soltaban, le ponían una multa de 150 pesos. El artículo 1H, que es por violar el operativo. No sé por qué nosotros no violamos ningún operativo policial porque...
Y en la ciudad de Miami ya se escuchan las voces a favor y en contra de la próxima reunión de la inmigración y la nación cubana a celebrarse en La Habana en el mes de abril. Dámaso Rodríguez tiene los detalles.
El gobierno cubano ha convocado para la cuarta reunión de la inmigración y la nación, que este año estará encabezada por el designado presidente Miguel Díaz-Canel. En Miami, Max Lesnik de la Alianza Martiana es uno de los invitados.
Es un escenario donde el gobierno cubano le va a presentar a los cubanos emigrantes que tienen sentido de amor hacia Cuba y su pueblo la nueva situación política que existe en Cuba a partir de la nueva constitución y sobre todo en la apertura de la defensa de los valores nacionales. Y también, de cierto modo, es la presentación del gobierno cubano de la nueva estructura política que se ha dado el país. Hay que entender que hay un nuevo presidente, hay un nuevo primer ministro, hay gobernadores. La Cuba en desarrollo político es distinta a la Cuba que conocimos en la tercera reunión de la Nación y la Inmigración.
Lesnik espera que en la reunión se puedan escuchar otros criterios e inquietudes genuinas.
Cuando se convoca esta cuarta reunión de la Nación y la Inmigración, también es para escuchar la posición de estos cubanos que viven fuera en relación con esta batalla, que no es una batalla económica.
Pero según Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia, a la reunión le falta seriedad.
Me gustaría que Díaz-Canel dijera seriamente: vamos a hablar de lo que afecta a la nación cubana con todos los sectores de la sociedad cubana. Si eso fuera así, yo participaría. Iría allí a hablar de la reunificación de la familia cubana, del próximo proceso electoral para que el pueblo de Cuba pueda escoger sus dirigentes y su sistema de vida.
La reunión de la Inmigración y la Nación está programada del 7 al 9 de abril. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Ya son las 12:11. Continuamos con otras noticias. Julio Borges, responsable de exteriores del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lanzó una alerta internacional por la detención arbitraria de Juan José Márquez, acusado de tráfico de armas.
Todo esto es un vil montaje que raya en lo absurdo. Nadie puede creer que desde un aeropuerto de la Unión Europea permitan subir a un avión y salir a un pasajero con explosivos, enfatizó Borges.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, dijo que las acusaciones de Maduro contra Juan José Márquez, que es el tío de Juan Guaidó, pues dice que no tienen ningún sentido y que es una manera de intimidar a Guaidó.
Y precisamente el abogado defensor de Márquez expone que no se sustenta la acusación del régimen chavista. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Más de 20 horas estuvo desaparecido Juan Márquez, tío de Juan Guaidó, detenido el martes al llegar en el mismo vuelo que el presidente interino de Venezuela procedente de Portugal. Durante su programa de televisión, Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, dijo que Márquez traía presuntamente explosivo sintético C4, argumento que según Joel García, su abogado, no tiene sustento.
Es que es increíble que él venga de un vuelo internacional con unos explosivos en la mano. ¿Por qué decimos con unos explosivos en la mano? Porque en el acta policial no se refleja ni una sola maleta, ni un solo morral, no se refleja que él vino con equipaje. Entonces entendemos que él venía con los cilindros en la mano, con las linternas en la mano y una evidencia de interés criminalístico que le llamó mucho la atención a la DGCIN, es que Juan José Márquez tenía una bandera de Venezuela con 7 estrellas y el caballo miraba hacia atrás.
Este miércoles en la tarde, Márquez se comunicó con su esposa para decirle que lo trasladarían al Palacio de Justicia. Romina Botero, tía de Guaidó, teme por la vida de su esposo.
No me dejan verlo, no he podido hacer ningún contacto visual con él. Quiero hacer énfasis que el DGCIN es un centro de tortura, que ahí asesinaron al capitán Corbeta Acosta.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, rechazó a través de su cuenta Twitter la detención de su tío Juan José Márquez. Escribió: el secuestro de mi tío Juan José Márquez a mano de la dictadura pone en evidencia la crueldad a la que están expuestas más de 380 familias de los presos políticos. Deben pagar el costo de la crueldad porque estamos del lado de la verdad y vamos a desmontar su farsa. El protocolo de seguridad aeroportuaria de autoridades europeas es claro y estricto. Fue aplicado a cada pasajero que abordó el vuelo de TAP Lisboa-Caracas. Si el usurpador quiere imponer su matriz, tendrá que enfrentar la versión corroborada de un gobierno serio, escribió Guaidó. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Gracias desde Caracas, Aymara, pero vamos a continuar allá ahora con Carolina Alcalde, porque nos habla acerca de los trabajadores de la prensa que exigieron una investigación sobre los recientes actos de violencia en su contra.
Durante las últimas semanas se ha incrementado la violencia contra trabajadores de la prensa independiente por parte de colectivos afectos al chavismo. La más reciente agresión ocurrió el martes en el aeropuerto Simón Bolívar, mientras daban cobertura al regreso del presidente interino Juan Guaidó. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que esta semana se presenció una escalada en los mecanismos de violencia y denunció que de manera concertada grupos civiles actuaron junto con organismos de seguridad del Estado. Ruiz exigió al Ministerio Público que cumpla con su rol de garante para que cese la impunidad en torno al 100% de los casos y agresiones contra la prensa.
Existe una acción o una responsabilidad por acción y por omisión por parte del Estado que vio de manera cómplice, de manera complaciente, cómo de colectivos arremetieron en contra de nuestros colegas periodistas, de los trabajadores de la prensa, afectando su derecho al trabajo, su derecho a la vida, poniendo en riesgo su integridad.
Nuralín Contreras es una de las periodistas que resultó herida. Su caso fue particular porque, además de los golpes, los agresores le cortaron parte del cabello. La comunicadora narró que fue gracias al apoyo de otros compañeros que logró salir del asedio que involucró armas blancas.
Lo que llama la atención es que esto pase bajo la mirada complaciente, porque un hombre me da un golpe en la mejilla, pierdo el equilibrio y cuando me paro lo único que veo es a un policía sentado en su moto riéndose como un espectador de un espectáculo cuando tenía que garantizar el orden público.
En las últimas horas, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, acusó a los periodistas de ser agentes del imperialismo y, tras asumir la responsabilidad plena de sus palabras, aseguró que el pueblo sabe cómo responder, haciendo referencia a los hechos ocurridos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de su gobierno de seguir la lucha contra la corrupción. Jorge Orellana informa.
La detención del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, lograda por policías españoles en Málaga, es un argumento que rompe con la sospecha del supuesto pacto de impunidad que el actual ejecutivo mantenía con sus antecesores. Loaiza aguarda su extradición a México para sumarse a exfuncionarios y personajes muy cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, que son investigados por lavado de dinero y desvío de recursos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo:
nosotros nos propusimos acabar con la corrupción y es lo que estamos haciendo.
Por su parte, el fiscal general de México, Alejandro Gertz, señaló:
el primer revés lo recibe en el momento en que el juez le decreta ya la prisión provisional, ¿eh? El señor ya está en la cárcel. Entonces, ya su situación personal es muy, muy delicada porque ya está dentro de una prisión y ahí es donde va a llevar a cabo todas las acciones de su defensa en materia de extradición.
El caso de Emilio Loaiza Austin se suma al que ya se lleva a cabo en contra de Rosario Robles, quien ocupó dos ministerios en la administración de Peña Nieto. A la exfuncionaria de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se le investiga su participación en parte del desfalco de más de 7.700 millones de pesos, unos 420 millones de dólares de dinero público desviados a través de universidades públicas y Pemex. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, Francisco de Roux, advirtió ante la ONU que los peligros de que el gobierno no apoye con claridad el pacto de paz con las FARC y defendió la importancia de que cumpla con todos los compromisos.
Defensores de derechos humanos en Nicaragua calificaron la liberación de un grupo de presos políticos como positiva, pero insuficiente. Daliana Ocaña informa desde Managua.
Catherine Martínez logró abrazar a su familia el jueves luego de más de 3 meses retenida en el sistema penitenciario de Nicaragua. La joven mujer forma parte de un grupo de presos políticos que fueron liberados por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Martínez relató lo que vivió dentro de la cárcel, La Esperanza.
Me cancelaron mis actividades, me cancelaron ir a botar basura de mi limpieza, mirar una simple agua. Me tenían prácticamente ahogada. Solo me dejan ir a Patio Sol y con mi uniforme.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aplaudió la libertad de los detenidos, aunque criticó que solo muestra la intransigencia del gobierno.
Que es prácticamente evidente que el gobierno lo que tiene no son presos que han cometido delitos, sino que son rehenes que están en las cárceles por capricho de la dictadura.
En tanto, el analista político José Antonio Peraza calificó el proceso de excarcelación como una estrategia del gobierno.
Por lo tanto, lo que pretende es básicamente dar la sensación de apertura para crear el ambiente necesario para negociar las reformas electorales que él tiene pensado hacerlo con la OEA.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia aseguró que en total se liberaron a 9 de los considerados presos políticos entre un grupo de 1,000 detenidos que fueron excarcelados en vísperas del Día del Amor y la Amistad. La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, dijo a medios oficiales que los detenidos fueron beneficiados con el régimen de convivencia familiar. Añadió que el gobierno está seguro de que sabrán aprovechar este beneficio y que todos merecen una segunda oportunidad. Dalia Naucaña, Voz de América, Nicaragua.
Y mientras tanto, el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, anunció que eligió al general del ejército Walter Braga como su nuevo jefe de gabinete, cortando los vínculos con los partidos políticos en su círculo más cercano, que ahora es integrado exclusivamente por militares.
El nombramiento de Braga eleva a 7 el número de militares en el gabinete de 20 miembros, sin contar al vicepresidente Hamilton Morao, en general, un general retirado.
Son las 12:20. El tiempo, vamos a conocer las temperaturas, si llueve, si no llueve, si va a ser calor o no este fin de semana en Cuba. Ya está listo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan. Qué honor estar contigo, también con Ivette. Y, por supuesto, Margarita está ausente, pero nosotros estamos con ella hasta su hogar llegue nuestro cariño en el día de San Valentín.
Así es.
Y también, Joan, también mucho cariño para Maite y Guarito, que está ahí también en los controles.
Y Elena.
Y Elenita, oh, pero se me escapaba esa niña, caballero. ¿Cómo es posible? Pero...
No.
Escúchame, Elenita, escúchame. Bueno, pues, Joan, el frente frío débil, acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que afectará el sur de la Florida en la mañana del sábado, comenzará a debilitarse en horas de la tarde sobre las aguas del estrecho, entrando en un estado de disipación a partir del domingo, pero sin provocar un apreciable cambio en las condiciones del tiempo en las provincias occidentales cubanas, donde continuará el calor. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, escasas las probabilidades de lluvias. Para la mañana del sábado, algunas áreas de niebla. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur entre 2 por hora y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto del litoral sur y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
A las 12:22, continuamos con más noticias.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dice que no será intimidado por los tuits del presidente Donald Trump. Informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el jueves que el Departamento de Justicia no se deja intimidar por el presidente Donald Trump y sus tuits. No seré intimidado o influenciado por nadie, indicó en una entrevista en ABC News. No voy a ser intimidado o influenciado por nadie, ya sea el Congreso, el Consejo Editorial de un periódico o el presidente, expresó Barr. Voy a hacer lo que creo que es correcto, agregó. Barr también dijo que no puedo hacer mi trabajo aquí en el departamento con un comentario de fondo constante que me debilita. Agregó que los mensajes del presidente vuelven casi imposible realizar su trabajo. El fiscal general hizo la declaración en medio de la polémica por la reducción de la sentencia al ex asesor del presidente Roger Stone, un miembro del jurado en el juicio en el que fue condenado el veterano ex operativo republicano. Roger Stone dijo a Reuters que estaba horrorizado por los comentarios de Trump. A inicios de la semana, el presidente criticó la propuesta de sentencia a Stone. Esta es una situación horrible y muy injusta. Los verdaderos crímenes están del otro lado, pero nada les pasa a ellos. No puedo permitir este error judicial, tuiteó Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que impide al presidente de su país, Donald Trump, pues tomar cualquier acción militar contra Irán sin antes solicitar permiso al Congreso. La iniciativa, que para convertirse en ley necesita la firma del propio Trump, fue aprobada ayer jueves con el voto de todos los senadores de la oposición demócrata y de 8 republicanos.
Y el secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que Estados Unidos y los talibanes habían negociado una propuesta para una reducción de la violencia por 7 días. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una rueda de prensa tras una sesión de los aliados y países socios que participan en la misión de la OTAN en Afganistán, el secretario de Defensa Esper dijo que el acuerdo estaba basado en condiciones y advirtió que habría un proceso de evaluación continua.
The United States and the Taliban have negotiated a proposal.
Él dice que Estados Unidos y el Talibán han negociado una propuesta para una reducción de la violencia de 7 días y que está en Bruselas para consultar con los aliados sobre la misma. Dice que siempre han dicho que la mejor y si no la única solución para Afganistán es un acuerdo político. El anuncio se produjo después de que el presidente afgano, Ashraf Ghani, dijera el martes que hubo un posible avance en las conversaciones en Qatar entre Estados Unidos y los talibanes. Las conversaciones se habían estancado en parte debido a la demanda de Estados Unidos de que los insurgentes acordaran reducir drásticamente la violencia como parte de cualquier acuerdo de retirada de las tropas estadounidenses. Posteriormente, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos tuvo un logro significativo en las conversaciones de paz con el Talibán, pero advirtió que Washington quiere ver una reducción en la violencia antes de pasar a discusiones más amplias. Hay alrededor de 13.000 tropas estadounidenses y miles de otros miembros del personal de la OTAN en Afganistán, 18 años después de que una coalición liderada por Washington invadiera el país luego de los ataques de Al-Qaeda del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
En Radio Martí Noticias seguimos con más noticias.
Estados Unidos expresó este jueves profunda preocupación por la vulnerabilidad del pueblo de Corea del Norte ante un brote de coronavirus.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, expresó el informe, su apoyo de Estados Unidos en alentar el trabajo de las organizaciones de ayuda y salud estadounidense e internacionales.
En tal sentido, Ortagus dijo que Estados Unidos está listo para facilitar rápidamente la aprobación de la asistencia de estas organizaciones para contrarrestar y contener la propagación del coronavirus en Corea del Norte.
A propósito, el Ministerio de Sanidad de China elevó el balance del brote de coronavirus originado en la ciudad de Wuhan a 1.380 muertos y 63.851 personas contagiadas. En Ginebra, el doctor Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, se refirió sobre las últimas cifras del COVID-19 fuera del gigante asiático. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
El doctor Michael Ryan es director ejecutivo del Programa de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud. En rueda de prensa en Ginebra, el doctor Ryan reflejó cifras en torno al llamado coronavirus. El doctor Ryan añadió,
outside China,
fuera de China hay 447 casos en otros 24 países y ahora 2 muertes más. Además de la muerte en Filipinas, ha habido otra en Japón. El director ejecutivo del Programa de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud dijo que fuera del navío de viaje Diamond Princess no ha habido un aumento dramático en transmisión fuera de China. El buque Diamond Princess se halla en cuarentena en Yokohama con un total de 218 pasajeros que han sido diagnosticados con el virus COVID-19, el grupo más grande de personas con el coronavirus fuera de China. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por otra parte, la empresa china Huawei recibió el jueves un duro golpe luego de que se presentaran nuevos cargos penales en su contra en los tribunales de Nueva York.
La Fiscalía Federal de Brooklyn aseguró que el gigante tecnológico chino trabajó durante décadas en el robo de secretos comerciales de compañías estadounidenses.
La acusación alega, a su vez, que tanto Huawei como dos de sus subsidiarias en Estados Unidos conspiraron para malversar la propiedad intelectual de seis empresas estadounidenses como parte de una estrategia para hacer crecer su negocio global.
Y la campaña electoral de las parlamentarias de Irán comenzó entre la apatía y la controversia debido al gran número de candidatos descalificados por el Congreso de Guardianes, que ha castigado al bloque reformista. Más de 57 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo 21 de febrero para elegir a los 290 miembros del Parlamento, que en la actualidad está dominado por los reformistas y moderados, pero hay temores de que la participación sea baja.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, que ya entra en su segunda media hora de transmisión. Son las 12:30. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por la preferencia. Aquí estamos y seguiremos hasta la una. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción Carmen Stiger y Alex Rivero, en la producción Elena Rodríguez, y ante el micrófono Ivette Pacheco y quien les habla, Joan Andrés. Nos adentramos con noticias de Cuba.
Autoridades cubanas liberaron en la noche del jueves a la opositora Ariadna López Roque, quien preside la Independiente Academia Julio Machado de Estudios Cívicos en Placetas, Villa Clara. López Roque fue golpeada durante la detención, que duró alrededor de 10 horas, según dijo a Radio Martí la activista Jani Corrales.
Ariadna López Roque, directora de la Academia Julio Machado y del Comando Cívico de Acción y Propaganda, comandante César Páez, después de un brutal y arbitrario arresto, estuvo todo el día detenida, fue puesta en libertad en horas de la noche, muy golpeada, pero en estos momentos se encuentra sin comunicación porque su teléfono celular fue robado junto con su línea. La detención fue en el Parque Casallas del municipio Villaclareños de Placetas. Ella se dirigía hacia la escuela de su hijo menor a recogerlo de la escuela y un grupo de la policía política con las fuerzas combinadas se le abalanzaron encima cuando ella comenzó a gritar fuertes consignas en contra de la dictadura. Pues la arrastraron desde el medio del parque hasta la calle donde tenían parqueada la patrulla. Allí la trasladaron hacia la unidad de la policía de Placetas, donde la tuvieron sentada en una silla, posada a la espalda todo el día, bajo fuertes amenazas, bajo un fuerte interrogatorio, y en horas de la noche, entonces, la pusieron en libertad. Muy golpeada, tiene la boca partida, tiene los labios muy hinchados, tiene las marcas de las esposas en las manos. La detención fue sobre las 11:30 de la mañana, y la soltaron cerca de las 9:30 de la noche.
Por otro lado, también la seguridad del Estado detuvo ayer jueves al integrante de FANTU, Eliosbel Quevedo Valladares. Esto sucedió en Comanayagua, Cienfuegos. Tras ser puesto en libertad, el propio Valladares ofreció los detalles de su detención.
Mi nombre es Joel Quevedo Valladares, activista de FANTU. Hoy jueves fui arrestado por la policía política debido a una visita que hizo el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, aquí al municipio de Comanayagua. Fui conducido a una casa de visita en la localidad de Rafaelito, Comanayagua, aquí Cienfuegos. Exactamente 6:25 me encontraba en casa de mi abuela, salí a la localidad ahí donde estaba la panadería a buscar pan sobre las 6, cuando voy llegando ahí estoy pidiendo el último en la cola, camino un poco para adelante, estoy sorprendido por dos agentes de la seguridad del Estado y un funcionario de la Policía Nacional Revolucionaria. Desde ahí me dieron el rol, acompañan, fui hasta un carro combi, Lada Combi de fabricación soviética, en un local que estaba bastante, ya casi que oscureciendo. Me montaron ese carro patrullero, fui dirigido a la unidad de la PNR y de ahí me mandaron para una casa de visita. Ahí estuve en un sillón varias horas hasta que el presidente voló. Montaron ese mismo Lada Combi y al doblar de una curva por abajo, donde hay un parque más para abajo, ahí me dijeron que me podía ir para mi casa. Los oficiales nombrados Augusto Roque Cobero y el oficial de enfrentamiento Raulito, el oficial Rolando Sabina, me dijeron de que ellos tenían informaciones de que yo me iba a tirar frente a los alrededores del combinado lácteo Cambrai y Cumanagua con carteles haciendo manifestaciones.
Y un artículo escrito en La Habana y publicado por la Jewish Telegraph Agency destaca algunas de las dificultades que enfrenta la comunidad hebrea en Cuba.
Entre las carencias están la falta de recursos y rabinos, una población que está envejeciendo y disminuyendo, y la continua incertidumbre sobre cuánta ayuda y asistencia puede esperar de sus correligionarios de los Estados Unidos.
Además, dice el artículo, no es fácil encontrar alimentos judíos tradicionales. Es muy difícil en Cuba mantenerse kosher, coinciden líderes judíos cubanos.
Actualmente la comunidad judía en Cuba alcanza unos 1,000 y hay muchos más judíos cubanos en Miami, señala la Jewish Telegraph Agency. De los visitantes de Estados Unidos, además de dinero y artículos de necesidad, los líderes judíos en Cuba dicen que necesitan amor, bondad y esperanza.
Por otra parte, la dama de blanco, Onelia Alonso, refugiada de ACNUR y que sobrevivió a una peligrosa travesía irregular en su afán por llegar a territorio estadounidense, logró llegar hasta la frontera de México con Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene los detalles de su situación.
Nosotros vamos pidiendo ayuda y ni siquiera nos oyen.
Onelia Alonso y su hermano Carlos entraron en el puente Reynosa Hidalgo con la intención de exponer su caso a los agentes de Estados Unidos.
En estos momentos estamos en el puente internacional tratando de entregarnos a las autoridades federales a ver si le dan solución a nuestro caso, ya que nuestras vidas corren peligro en México.
Confiaban en que con el estatus de refugiado concedido por la ONU en Trinidad y Tobago y el aval de haber sido opositores en Cuba, ingresarían a Estados Unidos por la vía rápida.
Les pedí que vieran mi estatus de refugiado política internacional y que nuestras vidas corrían peligro aquí en el Estado de México porque habíamos tenido secuestro y nada más que hace unos días, y no quiso ni siquiera oír mi argumento, ni quiso mirar mi estatus, ni quiso mirar nada, simplemente que nos retiráramos y que si nos quedábamos un ratico más ahí, llamaban por teléfono a la migración mexicana para que fuéramos devueltos hacia atrás.
La mujer de 62 años llegó a Reynoso la semana pasada junto a Carlos, su hermano, luego de una travesía irregular que inició en marzo de 2019.
La clase de travesía que hemos hecho, que es una travesía infernal, claro que en el momento hicimos así, nos regresamos hacia atrás.
En la frontera hay una lista de espera para ingresar al territorio de Estados Unidos, coordinada por el gobierno de México, voluntarios y organizaciones sin fines de lucro.
Como ciudadano del mundo y nuestro derecho humano que nos tiene que oír, aunque sea lo que nosotros vamos a expresar por salvar nuestra vida.
La dama de blanco y su hermano Carlos ya han incluido su nombre en la lista de espera para presentar sus respectivos casos ante las autoridades norteamericanas. Un proceso que, como ya se conoce, podría durar varios meses. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y el Instituto Patmos, que tiene su sede en Washington, D.C., presentó en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami los dos primeros libros publicados por su recién estrenada editorial. El director del Instituto, Mario Félix Llonar, nos cuenta.
El Instituto Palmos tiene la bendición de anunciar su proyecto Palmos Ediciones, y los dos primeros libros han tenido la bendición de presentarse en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Estos dos primeros libros forman parte de la primera serie de Palmos Ediciones. La primera serie de Palmos Ediciones está dedicado al 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, que tuvo lugar el 9 de noviembre del 2019, cuando se cumplieron esos 30 años. Y nosotros durante este año vamos a estar publicando una serie de libros de diferentes autores, tanto de dentro de Cuba como de fuera de la isla, relacionados con esta temática. Los dos primeros libros son de José Gabriel Barrenechea Chávez, Cuba, una isla entre la apatía y la revolución, y un libro de este servidor, Mario Leonard, que se llama La medalla en mi solapa, donde hablo acerca de la experiencia polaca de derribo del comunismo y cómo esto tiene un gran significado para Cuba. Estamos muy contentos de, a 7 años de fundado, de dar por hecho el nacimiento de Palmos Ediciones, y esperamos que Palmos Ediciones pueda tener también una larga vida y contribuir a los derechos humanos y a las libertades religiosas en Cuba.
El autor de uno de los libros publicados por Patmos Ediciones, Gabriel Barrenechea, residente en Encrucijada, Villa Clara, no pudo acudir a la presentación en Miami porque las autoridades cubanas le tienen prohibida la salida al exterior desde noviembre de 2019. Son las 12:39 y ya el tema lo presenta solo Tomás Cardoso con un adelanto de lo que va a tener en su programa Cuba al Día hoy a las 2 de la tarde.
Muy Joan bueno. Andrés, un gusto estar junto a ti y a mi querida colega Ivette Pacheco, conduciendo excelentemente aquí el noticiero estelar de Real Madrid. Bueno, en Cuba al Día, como ustedes saben, fue muy triste la nota de la muerte, el suicidio el pasado domingo de Manuel Martínez, un viejo activista de Cuba independiente y democrática. En la mañana de hoy, su esposa, Ana Rosa Tamayo, acudió a la Fiscalía Provincial de Holguín a presentar una queja producto de todo lo ocurrido, previo al suicidio. Y fueron receptivos las personas del tribunal y le han dicho que recopile toda la evidencia que tiene para ver si pueden ir adelante con un caso que ella está denunciando, hostigamiento por parte de estos represores, que es parte de la situación que llevó a la descompensación de Manuel y se quitó la vida.
Así es.
Bueno,
qué triste.
Hay que acudir a las instituciones independientemente de, y es lo que ella está tratando de hacer. Tenemos eso. Vamos a hablar hoy en Cuba al Día también sobre, acaba de escribirlo, tenemos aquí en Martín Noticias, en la nota escrita, un artículo escrito en La Habana por la publicación hebrea The Jewish Telegraph Agency, una agencia hebrea, destacando las dificultades que enfrenta la comunidad hebrea residente en Cuba. El artículo está bueno, pero me parece que le faltó. Vamos a ver si podemos hablar con algunos judíos cubanos.
Sería interesante.
Las dificultades que ellos tienen, que no están recogidas en este artículo, sobre cómo vive esta comunidad en Cuba. Y sumado a esto, el tema del transporte, no solo es La Habana, Mayabeque, Artemisa, también se extiende a otras provincias del Oriente y vamos a hacer un recorrido al respecto.
¿La gasolina?
La gasolina, a ti te gusta la gasolina, ¿no?
Bueno, es Tomás Cardoso, Cuba al Día, recuerden, en Radio Martí a las 2 de la tarde.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
41 minutos después de las 12 del mediodía, seguimos con más noticias.
Y trabajadores de la salud en Venezuela exigen salarios dolarizados para ejercer la profesión con dignidad y enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el país. José Luis Ramos informa.
Representantes de federaciones de trabajadores del sector de la salud en Venezuela insisten en la necesidad de dolarizar sus salarios debido a la hiperinflación del país. En conferencia de prensa anunciaron que extenderán a nivel nacional la recolección de firmas para respaldar la demanda que harán llegar a Nicolás Maduro. Zenaida Figuera, presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector de la Salud, dijo:
que se nos llame a la discusión inmediata a todos los gremios y sindicatos que hacemos vida en el sector salud y que somos los que realmente pateamos las calles día a día, estamos en nuestros centros día a día y conocemos la realidad y sabemos qué es lo que necesitamos.
La propuesta no se le va a hacer solo a Maduro, también a la Asamblea Nacional coincidieron. Carlos Julio Rivera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados, llamó a todos los trabajadores de la salud a unirse en torno a este propósito.
Que nos vemos en la necesidad, porque ya el dólar se ha convertido en un sentimiento nacional y reconocido por el propio gobierno cuando Maduro dice que el dólar es bonito. Cuando él establece eso, entonces quería decir que a él le gustan los verdes. Y como a él le gustan los verdes, a nosotros también nos gusta porque el salario está devaluado. Ya no hay salario en la administración pública. En la administración pública lo que hay es migaja como sueldo.
Los trabajadores de la salud en Venezuela hicieron un llamado a que se tomen acciones inmediatas en cuanto a la crisis hospitalaria. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otro lado, en El Salvador, el fiscal general Raúl Melara dijo que el Ministerio Público está vigilante para que no se atente contra las instituciones del país, entre estas la Asamblea Legislativa, luego de que el presidente Nayib Bukele irrumpiera el domingo en dicho órgano de Estado con militares y policías armados.
El fiscal también informó a los diputados que ha dado trámite a los avisos que ha presentado la Asamblea Legislativa por lo sucedido y señaló que el Ministerio Público se encuentra depurando la información.
Y Naciones Unidas apoya la democracia precisamente en El Salvador, en particular luego de la firma del Acuerdo de Paz de 1992. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez, con más.
Ante la interrogativa de qué sucede ahora en El Salvador, luego del llamado intento de golpe de Estado, como lo califican miembros de la oposición salvadoreña, a la intimidación militar por parte del presidente Nayib Bukele y miembros de las Fuerzas Armadas contra la rama legislativa de El Salvador, esto es visto como una alarmante violación de las normas democráticas del país. En Naciones Unidas, a la pregunta sobre si la ONU mediará en la situación actual en El Salvador, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, afirmó que la ONU se preocupa por la tensión entre las ramas estatales en El Salvador al instar a las autoridades a que resuelvan sus diferencias por medio del diálogo y dentro del marco legal del país. Dujarric añadió:
We very much hope and trust that these issues will be addressed through national institutional mechanism and within the
Esperamos y confiamos que estos temas serán confrontados por medio de los mecanismos institucionales de la nación y dentro del marco legal del Salvador. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre tanto, la Unión Europea destinará 4 millones de euros a la financiación de un nuevo plan de integración laboral para los refugiados en México, Costa Rica y Honduras. El proyecto fue dado a conocer el jueves en México por la Agencia de la ONU para los Refugiados, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados.
Por otro lado, en Guatemala, las autoridades alertaron sobre la posibilidad de estafas luego de la confirmación del acuerdo de visas para trabajadores en Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala, llega el informe con Eugenia Sagastume.
Después de la confirmación del acuerdo que ofrece visas de trabajo temporales para agricultores guatemaltecos en Estados Unidos, el gobierno de Guatemala está alerta ante posibles estafas, pues según el presidente Alejandro Yamatei, ya tienen denuncias e información que será útil para detectar a estas estructuras criminales.
Estaremos iniciando operativos porque tenemos ya suficiente información de los primeros, gracias a una denuncia que me entró el día de hoy de una persona en donde me está pasando todas las cuestiones con respecto a esta nueva estafa que se está...
En tanto, el Ministerio de Trabajo inició con el proceso de clasificación de más de 30.000 guatemaltecos que ya están inscritos para optar a una visa, según lo confirmó el portavoz del Ministerio de Trabajo, Edgar Arana.
Tenemos una base de 38.000 guatemaltecos que en los meses de enero y febrero de este año hemos depurado para clasificarlo. No es depuración, sino clasificación. Entonces, ahora ya empezaron las empresas estadounidenses a acercarse al ministerio y le presentamos la base de datos.
Mientras tanto, hay expectativa en muchos guatemaltecos que, como José Gudiel, que tiene 32 años, asegura que le gustaría optar por una visa temporal, aunque eso represente dejar su hogar y su familia.
Dejar a mi familia es un tema muy delicado, pero hay cosas que se deben de sacrificar, pero que al final creo que valen la pena.
El proceso está en marcha, pero ahora todo depende de la demanda de las empresas estadounidenses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y tres policías murieron a tiros durante el rescate de un cabecilla de la violenta Mara Salvatrucha, o MS-13, en un tribunal en el norte de Honduras, informaron autoridades el jueves.
Alexander Mendoza, alias El Porky, se fue liberado por un comando fuertemente armado en la localidad del Progreso, en el norte de Tegucigalpa, hasta donde fue transportado para comparecer por un juicio.
Un portavoz de la policía dijo que en el incidente también murió un miembro del grupo de delincuentes y que otros cinco fueron detenidos. Mendoza fue capturado en 2015 y purgaba una sentencia de 20 años de prisión.
Y hablando de la Mara Salvatrucha, un miembro de esta pandilla implicado en 9 intentos de asesinato en Dallas, Texas, fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal tras una investigación de la Agencia de Inmigración y Aduanas SAI. Roland Iván Hernández Fuentes, también conocido como Tasmania, se declaró culpable. Esto sucedió en abril de 2019, de conspirar bajo la ley de organizaciones corruptas e influencias mafiosas. Rico.
Y por otra parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales,
pidió desde La Habana que la comunidad internacional acompañe el proceso electoral en ese país y denunció una vez más la persecución y detenciones ilegales realizadas durante el gobierno interino de Jeanine Áñez.
Y por otro lado, retiran en Perú a 4 ministros en medio de la crisis por Odebrecht. Jorge Orellana nos dice más.
El presidente peruano Martín Vizcarra cambió a 4 ministros de su gabinete, 2 de ellos tras una reciente demanda a Perú entablada por la constructora Odebrecht debido a la cancelación de un contrato. Los cambios tocan a las carteras de Energía y Justicia, tras la renuncia de sus titulares Juan Liu y Ana Revilla, respectivamente. Liu dimitió el lunes tras conocerse en la prensa que en el 2012 realizó una consultoría para Odebrecht, y Revilla lo hizo en la víspera por gestionar una entrevista el año pasado de un abogado de su cartera y directivos de Odebrecht. El presidente peruano Martín Vizcarra tomó juramento a los nuevos titulares de las carteras de Transportes, Educación, Energía y Justicia.
Fernando Rafael Castañeda Portocarrero jurará empeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado.
Por la memoria de mi padre, sí, juro.
Martín Benavides Abanto, ¿juráis por Dios?
Sí, juro.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, negó, sin embargo, que la salida de los 4 ministros tenga relación con el caso Odebrecht.
En principio, los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con esta reunión que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia del procurador Jorge Ramírez, en absoluto. Hoy bien, a efecto de la renuncia del ministro Juan Carlos Liu, ya veníamos hablando con el presidente, ya adentrados con un nuevo escenario político, un nuevo parlamento, de cómo reforzar sobre todo las líneas de carácter político de nuestro gobierno frente a este nuevo escenario.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Papa Francisco recibió en el Vaticano al expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en un encuentro privado en su residencia que duró aproximadamente una hora, según informan desde el entorno del exmandatario.
Lula puso en su cuenta personal de Twitter 2 fotos de su reunión con Francisco, acompañadas del mensaje "Encuentro con el Papa Francisco para conversar sobre un mundo más justo y fraterno". Seguimos con noticias internacionales. El secretario de Estado Mike Pompeo asiste a la conferencia de seguridad de Múnich y después viajará a Senegal, Angola, Etiopía, Arabia Saudita y Omán, según informó hoy el Departamento de Estado.
En Múnich, Pompeo y otros líderes mundiales probablemente debatirán sobre el coronavirus, los esfuerzos para poner fin a la violencia en Afganistán, la situación de seguridad en Irak y la amenaza que representa Irán.
La visita será la primera de Pompeo a África subsahariana como jefe diplomático de Estados Unidos y su primera parada allí será Senegal, donde planea reunirse con el presidente del país, Macky Sall.
Mientras tanto, misiles lanzados desde Israel contra objetivos militares cerca de Damasco mataron a 7 combatientes sirios e iraníes, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Informa la agencia francesa de prensa.
Ataque con misiles desde Israel contra objetivos militares cerca de Damasco. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los bombardeos mataron al menos a 3 soldados sirios y 4 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. El observatorio indicó que el ataque apuntó a un vehículo que se encontraba en la ruta que va del aeropuerto a un suburbio del sur de Damasco, pero también a un presunto cargamento de armas que habría arribado en un avión cargo. Desde el inicio del conflicto sirio en 2011, Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra posiciones militares del gobierno de Bashar al-Assad, pero también contra sus aliados, Irán y el Hezbollah libanés, enemigos declarados del Estado israelí.
Y el pasado enero fue el más cálido jamás registrado, dicen los pronosticadores del gobierno de Estados Unidos, con el cambio climático por la actividad humana siendo la causa principal.
Las temperaturas globales fueron 1.13 grados Celsius más altas que el promedio del siglo XX, informó el jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la más alta en al menos 141 años.
Es tiempo de deportes, ya en los minutos finales con José Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos oyentes, pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Le vamos a dedicar este segmento al balompié, fútbol, soccer, porque hoy arranca la jornada número 24 de la Liga Española de Fútbol con un tremendo partido. Hoy a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Valencia contra el Atlético de Madrid. Ambos equipos luchando desesperadamente por clasificar a la próxima Champions League. Tienen que terminar entre los primeros cuatro en España. El Atlético está en este momento en el cuarto lugar. Luego mañana, el Barcelona contra el Getafe, número 2 contra el número 3. El domingo, Sevilla contra el Español y el Real Madrid contra el Celta de Vigo a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Hoy por hoy, el Real Madrid está de primero, Barcelona de segundo, Getafe y luego el Atlético. En la Bundesliga, jornada 22 comienza esta tarde el Borussia Dortmund número 3 contra el Frankfurt. Mañana el Leipzig número 2 contra el Werder Bremen, el Borussia de Mönchengladbach contra el Düsseldorf y el Bayern de Múnich, actualmente de primero, el domingo a las 10 de la mañana hora de Cuba contra el Colonia. Bayern de primero, Leipzig en el segundo lugar. Pasamos a Francia. Hoy arranca la jornada 25, el Mónaco contra el Montpellier a las 2 y media hora de Cuba. Pero el partido que todo el mundo quiere ver se va a jugar el domingo, el Estrasburgo contra el Lyon, el Rennes, actualmente número 3 contra el Reims, el Olympique Marsella contra el Lille y el sábado por la tarde el Paris Saint-Germain, que ya prácticamente tiene asegurada la liga, va contra el Amiens. El sábado arranca la jornada número 24 en la Liga Italiana, que está para cualquiera. El Atalanta contra el Roma, el partido más interesante del sábado. Y luego el domingo, Cristiano Ronaldo y la Juventus de Turín en casa a las 9 de la mañana contra el Brescia. El Napoli contra el Cagliari, el Inter de Milán contra el Lazio de Roma y el lunes el Milán contra el Torino. Actualmente el Inter está de primero, 54 puntos. La Juventus también. También con 54 puntos, pero el Inter por diferencia de goles. Y recuerden que la próxima semana reanuda la Liga Europea de Campeones con los partidos de ida de los octavos de final. El mundo tiene sentido para muchos televidentes y oyentes en Cuba porque el Atlético de Madrid juega el martes 18 de febrero contra el actual campeón europeo, el Liverpool de Inglaterra. Ese mismo día, el Borussia Dortmund de Alemania contra el París Saint-Germain y el miércoles 19 de febrero el Atalanta de Italia se enfrenta al Valencia y el Tottenham contra el Leipzig. Nos adelantamos un poquito para el martes 25 de febrero, el Chelsea de Londres contra el 5 veces campeón europeo Bayern de Múnich, el Nápoles contra el Barcelona y el miércoles 26 de febrero, el Real Madrid, 13 veces campeón europeo contra el Manchester City de Pepito Guardiola, que nunca ha ganado la Champions, y el Lyon de Francia contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Y estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos. Desde Washington los presenta Alejandro Escalona.
Fantasy Island.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana y comenzamos con Fantasy Island.
What if it's somebody who died?
La isla de la fantasía en la que el enigmático señor Rourke hace realidad los sueños de sus huéspedes en un lujoso resort tropical. Sin embargo, en este caso las fantasías se convierten en pesadillas y los visitantes deben resolver el misterio de la isla para poder escapar. Otro de los estrenos de la semana es Downhill, donde unos esposos que escapan de una avalancha en los Alpes reevalúan sus vidas y sus sentimientos.
My dad passed away.
Julia Louis-Dreyfus y Will Ferrell protagonizan esta muy seria comedia. Basado en la exitosa franquicia de videojuegos, Sonny the Hedgehog cuenta la historia del erizo más rápido del mundo. En esta comedia de aventura, Sonic y su mejor amigo se unen para defender el planeta de un malvado genio y sus planes de dominar al mundo.
Hey, I'm Michael Block from the Republic. I'm doing a story about your mom.
En The Photograph, la muerte de una famosa fotógrafa deja a su hija sumida en un mundo de dudas y sentimientos encontrados. La joven encuentra una fotografía escondida en una caja de seguridad y pronto se halla a sí misma averiguando todo lo posible sobre los primeros años de vida de su madre. Una situación que eventualmente lleva a un romance con un periodista. Es todo por ahora, Alejandro Escalona, Voz de América.
Ahora un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas. Se agudiza la crisis por la escasez de combustible, alimentos y artículos de aseo, dicen cubanos consultados por Radio Martí. Denuncian aumento del acoso a miembros de la Unión Patriótica de Cuba tras las críticas internacionales al encarcelamiento del líder del grupo opositor, José Daniel Ferrer. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lanza alerta internacional por la detención de un familiar. Exigen periodistas venezolanos una investigación sobre los recientes actos de violencia en su contra. En Nicaragua, defensores de los derechos humanos califican la liberación de varios presos políticos como positiva pero insuficiente. Estados Unidos ofrece ayuda ante la vulnerabilidad del pueblo de Corea del Norte frente al coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias pone el punto final. Aquí hemos estado Juan Pendaza, Carmen Stiger, Alex Rivero, Elena Rodríguez, Víctor y también Juan Pendaza. Bueno, reitero, en el sonido. Yo soy Juan Andrés y me acompañó Ivette Pacheco. Muy buenas tardes.